Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a nuestro espacio semanal Tierra de Nadie, espacio de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Un espacio dedicado a la actualidad del tercer sector social, que intenta ofrecer una visión más cercana y justa de la sociedad. Intentamos ser ese trocito de Tierra de Nadie, que en este caso es la tierra de todos, especialmente dedicado a quienes arañan un poquito de su tiempo para aportar su granito de arena. Os saludamos desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5 FM, mis compañeras José Aranda. Buenas tardes, José.
Buenas tardes y calurosas tardes.
Cintia Orero, ¿qué tal, Cintia?
Hola, buenas tardes.
Como siempre, Sari Zorio en la coordinación técnica y yo mismo, Chema Bermey. Comenzamos. Lo primero de todo, como cada viernes, es hablar del calendario de los días internacionales. ¿Qué día toca celebrar esta semana, José?
Pues mañana, día 11 de julio, se celebra el Día Internacional de la Población. Esta celebración busca concienciar a la población sobre la importancia de los problemas demográficos y su impacto en los niveles de desarrollo de cada país. El objetivo es encontrar soluciones a estos problemas y promover un desarrollo sustentable a nivel mundial. La población mundial alcanzó los 7.000 millones en 2011, frente a los 2 millones y medio registrados en 1950. Este gran aumento en el número de habitantes del planeta conlleva grandes retos y oportunidades y afecta a la sostenibilidad, el urbanismo, el acceso a los servicios de salud y el empoderamiento de los jóvenes. Desde Tierra de Nadie nos unimos a la celebración de este día y al reto de lograr que este mundo sea un lugar mejor para todas las personas.
Vamos con los contenidos del programa. ¿Qué nos traes hoy, Cintia?
Pues hoy hablaremos sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía. También trataremos el tema del desmantelamiento del mayor campo de refugiados y del porcentaje de voluntarios en España. Comentaremos el premio Lorenzo Natali y la travesía que va a llevar a cabo Gabriel Castell. Y por último, dedicaremos especial atención a la asamblea del pasado lunes, llevada a cabo por la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Además, estamos de estreno y abrimos nueva sección a la que llamamos Voluntario Voluntaria Express, y con la que queremos dar voz a esas personas que lo dan todo sin esperar nada a cambio. Hablo de los voluntarios y voluntarias. Hoy contaremos con Alejandro Vila, de la asociación IMCA, para estrenar nuestro Voluntario Voluntaria Express. Tenemos también a dos invitadas especiales, Rosario Polito y Eugenia Torres, que vienen a hablarnos de la asociación Candombe. Y bueno, como cada viernes, os traemos la agenda solidaria y nuestro micro abierto.
Hoy en la sección de micro abierto dibujaremos el perfil de Beatriz Carrillo, trabajadora social y presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias. De hecho, ella, junto a otras 11 compañeras, fue la fundadora de la asociación que lleva el nombre de Amuradí. Su historia es la de una luchadora incansable. Conozcámosla mejor, José.
Beatriz Carrillo es una cordobesa de nacimiento que, como bien has dicho, es una luchadora sin tregua en favor de los derechos del pueblo gitano. Fue tras pasar por la universidad y el desconcierto de observar una realidad injusta que fundó en 2001 la primera Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias. En aquel momento, el nacimiento de esta asociación supuso un fuerte impacto mediático y social. Desde entonces, su vida está completamente regida por dos objetivos: romper los estereotipos contra los gitanos y servir de referencia a su pueblo. Para ella, la prioridad es conseguir dar una visibilidad positiva a una población marcada por la represión histórica. Por ello, en Amuradí, los objetivos principales en los que trabajan son tres: promocionar a las mujeres gitanas en igualdad de género y etnia, divulgar y acercar el patrimonio cultural gitano al ámbito público y ampliar la participación de jóvenes gitanos y gitanas. Además de presidir Amuradí, Beatriz Carrillo dirige desde 2003 la Federación de Mujeres Gitanas de Andalucía y es miembro del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Y terminamos la sección con una frase de nuestra protagonista de hoy en el micro abierto. El problema no son las diferencias entre las personas, sino el uso que se quiere hacer de ellas.
Y ahora os dejamos con Jorge Drexler y su canción Milonga del Moro Judío.
Por cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso. El mismo suelo que piso seguirá, yo me habré ido, rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya, y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos.
Iniciamos una nueva sección, Voluntario Express, un espacio que se caracteriza por dos cosas, por el cuestionario, siempre dirigido a un voluntario o voluntaria, y por la imprescindible brevedad de sus respuestas. Así que no perdamos más tiempo y conozcamos al voluntario que nos visita hoy. Nombre y apellidos.
Alejandro Vila.
Entidad en la que eres voluntario y por qué elegiste esta y no otra.
En Inca y porque fue la primera en conocer y me gustó, la verdad.
Tiempo que llevas colaborando y función que desempeñas.
Casi 3 años y estoy ayudando a los adolescentes con los deberes para la escuela.
¿Y qué te aporta ser voluntario?
Pues una experiencia inolvidable y al ayudar a los chavales pues ves cómo van progresando y eso te gusta.
¿Es muy diferente a lo que esperabas? ¿En qué aspectos?
No es diferente. Para mí me esperaba más o menos eso, pero aporta mucho más de lo que uno puede llegar a pensar.
Define muy brevemente los objetivos de IMCA.
Ayudar a las familias desfavorecidas para intentar llevarlas adelante y brevemente es eso.
¿Qué proyectos o campañas actualmente se llevan a cabo en la asociación?
Pues estamos ayudando con el idioma a los padres, a los hijos les estamos ayudando con el refuerzo educativo. Ahora mismo estamos en un proyecto que es en verano, una escuela de verano. Uh-huh. Y para los voluntarios también hay reuniones y por todo el mundo para unirnos en común con todo el mundo.
¿Y cómo animarías a la gente a ser voluntario?
Pues decirles que es una experiencia inolvidable, que te aporta a la persona misma un montón de experiencias, de retos y unas metas que si las consigues es muy satisfactorio.
Pues muchas gracias, Alejandro.
Gracias Alejandro. Gracias.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no a cenicero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Canciones de ahora
y canciones de hace un rato.
Canciones bonitas
y canciones extrañas.
Artistas de moda
y artistas olvidados. Todos los jueves a las 6:30 de la tarde en la sintonía de UPV Radio.
Nada especial.
Una selección de canciones elegida y presentada
por Rafa Cervera.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Universidad Politécnica Radio.
La ONU reclama a España el retorno de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer ha pedido al Gobierno que incorpore de nuevo en los colegios la asignatura de Educación para la Ciudadanía, tras un informe que ha estudiado los últimos 5 años en materia de igualdad en nuestro país. Naciones Unidas ha calificado de retrógrada la medida del Gobierno de establecer esta asignatura como optativa a religión, ya que, según la institución, esta es necesaria para educar a los niños y niñas en los derechos humanos de la mujer y así reducir la discriminación y la violencia machista.
Llega la fecha límite para desmantelar el mayor campo de refugiados del mundo.
El mayor campo de refugiados de Dadaab, el mayor del mundo y que acoge a unas 350.000 personas, la mayoría de origen somalí, ha sobrepasado la fecha de cierre que el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, dio como ultimátum hace 3 meses a las Naciones Unidas, tras señalarlo como el campo como principal lugar de recluta terrorista. En especial, después de la matanza perpetrada este martes por el grupo terrorista Al-Shabaab, en la que murieron 14 personas. Aunque las ONGs abastecen el campo con alimentos y atención sanitaria, la crisis humanitaria y los recortes presupuestarios por parte del gobierno keniano hacen que sea mucho más fácil captar refugiados para las filas del terrorismo.
Un 10% de la población española hace voluntariado.
Un 10% de la población española hace voluntariado y un 8% lo ha hecho en algún momento de su vida. Según el estudio, la población española y su implicación con las ONG, realizado por la Plataforma del Voluntariado de España. El informe afirma que más del 30% de la población española mayor de 14 años colabora en una ONG, bien como donante o haciendo voluntariado. En cuanto a la edad, el estudio refleja que la colaboración económica de la ciudadanía aumenta con los años a medida que se alcanza una estabilidad económica.
Convocado el Premio de Periodismo Lorenzo Natali sobre erradicación de pobreza.
La Comisión Europea ha convocado el Premio de Periodismo Lorenzo Natali sobre temas de desarrollo y erradicación de pobreza. El galardón ha sido convocado con el lema «Las historias de hoy pueden cambiar el mañana», coincidiendo con el Año Europeo del Desarrollo de 2015. En el concurso pueden participar periodistas profesionales que trabajen en cualquier tipo de medio de comunicación y, como novedad en esta edición, también se podrán presentar periodistas amateurs, incluidos los bloggers.
90 kilómetros de remos solidarios contra el Alzheimer.
5 deportistas realizarán este sábado una travesía entre Sóller, situado en las Islas Baleares, y Barcelona en el marco de 90 millas contra el Alzheimer, una iniciativa solidaria organizada por la obra social La Caixa y el Club Deportivo Olímpico Barcelona, en beneficio de la Fundación Pascual Maragall. Gabriel Castell, director de la oficina de La Caixa en Sóller, y los 5 remeros que participan en el proyecto darán el pistoletazo de salida en el puerto de Sóller a esta travesía que nunca antes se ha completado con éxito.
Las ONGs valencianas piden compromisos reales al nuevo gobierno.
La plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana ha reclamado compromisos firmes a los nuevos gobiernos municipales ante la preocupación por la supervivencia del sector tras años de crisis y recortes sociales. Los representantes políticos invitados, entre ellos Consol Castillo, teniente alcalde del Ayuntamiento de Valencia, han respondido a las inquietudes planteadas por las organizaciones. Las mayores preocupaciones de estas son la falta de financiación, la ausencia de diálogo con la administración y la sobrecarga de trabajo que ha llevado a la asfixia económica y laboral de algunas de ellas en los últimos años. El presidente de la plataforma española, Luciano Poyato, se quejó durante la asamblea de que los recortes han transformado a los voluntarios en prestadores de servicios. Se ha pervertido la función real de los voluntarios como defensores de los derechos humanos y se les ha convertido en sustitutos de trabajadores, exponía Poyato. Escuchemos ahora la entrevista hecha a Consol Castillo sobre los temas tratados en la asamblea.
¿Quién es el interés de Compromís d'assistir avui a la asamblea?
El interés que tenim és el de alguna manera incorporar-me de forma normal al treball que fa un col·lectiu tan important per a nosaltres com és el del voluntariat. Pensem que si el Partit Popular el que ha fet és oblidar el voluntariat durant molts anys, nosaltres una de les formes de canviar de política és d'escoltar els col·lectius i facilitar en tot allò que puguem en la nostra acció de govern el treball que ells fan.
I de quina manera anem a facilitar aquesta...?
Pues la primera cosa és escoltar les seues demandes, és a dir, no podem legislar o ordenar l'administració sense escoltar aquests que van ser els destinataris, sobretot perquè el voluntariat fa una tasca molt important i és la de fer de regenerador moral d'algunes coses que ha perdut la societat. Nosaltres pensem que el voluntariat ha de funcionar com a un garante dels serveis de la societat, dels drets, millor dit, de la ciutadania, i per tant, ahí això ha de ser un poc la nostra consciència en la nostra acció de govern diària.
I respecte a la llei de voluntariat, què opineu
d'aquesta? Pues pensem que la llei del voluntariat és una llei que hem d'estudiar en deteniment, perquè el que no podem fer és aprovar una llei i oblidar-la. Aleshores, nosaltres, que no hem participat directament en la seva elaboració, hem de revisar-la i d'alguna manera organitzar el seu contingut de cara a reformar allò que sigui reformable i sobretot posar en funcionament allò que sigui de execució immediata. És a dir, hi haurà aspectes de la llei que necessitaran de dotació econòmica i això serà a lo millor més complicat o més lent en la seva execució, però hi haurà alguns aspectes de la llei que seran únicament de facilitar per part de l'administració al voluntari, que per tant pensin que allò que siga fàcil s'ha de posar en pràctica de forma immediata i allò que siga un poc més complicat posar-se a la feina.
Y ahora os dejamos con la canción Carry On My Wayward Son del grupo norteamericano Kansas. Como os hemos avanzado al principio del programa, hoy nos visitan en el estudio las fundadoras de la Asociación Intercultural Candombe, Rosario Polito, presidenta actual, y Eugenia Torres, responsable de proyectos de la asociación creada en 2009. Buenas tardes, Rosario y Eugenia.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenidas a Tierra de Nadie.
Muchas gracias.
Para comenzar, contadnos cuándo y cómo surge la Asociación Candombe.
Bueno, la Asociación Candombe surge en realidad en noviembre de 2008, en una reunión, una comida en el río entre amigos, que bueno, teníamos como una misma inquietud de conseguir una sociedad un poco más justa, más intercultural. A partir de ahí seguimos hablando y en febrero de 2009 fue cuando nos decidimos hacer nuestra primera reunión y bueno, crear lo que es una asociación con sus estatutos y demás.
Además sois madre e hija.
Sí, somos.
Compartís
madre
proyecto.
Hija. Compartimos proyecto. Trabajamos muchas horas. Desde por ser madre e hija trabajamos muchas horas.
¿Y desde el principio estáis juntas en el proyecto o lo inició una y se unió la otra?
No, desde el principio estamos juntas en el proyecto.
¿Y el nombre de Candombe de dónde sale?
El nombre de Candombe sale porque, bueno, nosotras somos de Uruguay. Y cuando hubo una corriente muy grande de África hacia que se llevaban los barcos esclavos desde África al Río de la Plata, uh-huh. Las personas esclavas se comunicaban a través del sonido del tambor. Crean un ritmo y ese ritmo es el candombe. Entonces nosotros lo que vimos fue que la palabra candombe era como lo que ellos quisieron reivindicar en aquel momento, que era a través de esta danza y esta música, la libertad. Dijimos, bueno, vamos a tomar esto tan simbólico para decir que lo que nosotros queremos es la unión entre culturas diferentes. Y de ahí el nombre candombe.
¿Y cómo trabajáis para lograr este objetivo?
Bueno, trabajamos, lo fundamental para nosotros es el trabajo en red, con otras asociaciones, tanto del barrio en el que nos encontramos, como del resto de la ciudad y de otras partes. Entonces formamos parte de diferentes plataformas para conseguir estos objetivos, ¿no? Que solas no llegamos a ninguna parte.
Okay. Muy sensibilizadas con la realidad actual de los fenómenos migratorios, también ofrecéis un servicio de extranjería. Contadnos un poquito también acerca de esto, cómo funcionáis.
Vale, desde que iniciamos Candombe, uno de nuestros objetivos principales fue poder hacer una atención integral a las personas inmigrantes. Entonces, para ello siempre decimos que los pilares fundamentales de Candombe se basan en los servicios que podemos ofrecer a la población inmigrante en situación irregular. De ahí que surjan los talleres formativos de castellano y valenciano, los talleres de informática para el empleo y el servicio de extranjería, que es un servicio que lo lleva una abogada que nos acompaña desde que nacimos, Celia, y es especializada en extranjería, ¿vale? Entonces ahora hemos ido aumentando ese servicio de extranjería, tenemos dos abogadas y lo ampliamos con un servicio de laboral. Entonces, lo que intentamos es hacer como un pack de actividades que le sirven a la persona inmigrante en situación irregular para poder regularizar su situación administrativa aquí en España.
Y una curiosidad, ¿sois uruguayas? ¿Estáis de acuerdo? Estábamos hablando ahora, por ejemplo, de inmigración, lógicamente. ¿Estáis de acuerdo con la imagen social que se ofrece en los medios de comunicación sobre la inmigración? ¿Creéis que es positiva en algún sentido?
A ver, en la mayoría de los medios, ¿no? Los medios mayoritarios de masas, siempre se ofrece una imagen más negativa, ¿no? Más criminalizada muchas veces. Y además como de cuando no se criminaliza a la población, sino lo que se hace es como, ay, pobrecitos, ¿no?
Compadecer.
Exacto, más compasiva y muchas veces vemos, ¿no? Que cuando una persona comete un determinado delito, antes que decir el delito que ha cometido o por lo que se le juzga, se dice de qué nacionalidad es, cuando a la noticia realmente no le aporta nada. Entonces, también desde algunas de las plataformas que nosotros trabajamos, hacemos incidencia en eso. Intentamos que en los medios de comunicación a los que nosotros llegamos, esto pues se visibilice y se modifique en cierta manera, ¿no?
¿Y creéis que se está consiguiendo en los medios a los que llegáis?
En los medios a los que llegamos, bueno, sí, algunas cosas sí, porque son medios amigos muchas veces, entonces a veces nos consultan de, oye, y esto, por ejemplo, cuando todo el tema de las devoluciones en caliente, ¿no? Que eran devoluciones ilegales en ese momento y demás, ¿Y esto cómo podemos tratarlo? ¿Cómo lo veis vosotros desde los espacios que estáis y demás? Entonces, bueno, intentamos apoyar en ese sentido.
Y relacionado con esto, sabemos que participáis muy activamente en la campaña CIES NO, que es una campaña por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, y os unís a las múltiples organizaciones que defienden los derechos humanos y reprueban la existencia de estos espacios, ¿no? Contándonos un poco.
Sí, si me permiten, relacionándolo de la campaña con los centros de internamiento para personas extranjeras, sí. Y un poco la pregunta de José anterior, a mí siempre me gusta hablar con ejemplos, ¿no? Porque es como que a las personas los ejemplos les quedan más claro y les cegan más. Sí. Entonces, cuando hablamos de criminalización de la población inmigrante que llega, siempre se relaciona inmigración con pobreza y siempre se criminaliza la pobreza también, ¿no? Entonces, yo siempre me pongo por ejemplo. Se muestran mucho las pateras, se muestran mucho los cayucos que llegan, y esa no es una realidad de la inmigración ni la llegada de la inmigración. La inmigración más grande aquí llega por aeropuertos, ¿vale? Entonces, cuando hablo de ejemplo, nosotras somos una familia de ese ejemplo y llegamos aquí a España con un pasaporte de turista para quedarnos 3 meses sabiendo que nos íbamos a quedar. Pero bueno, el gobierno español nos obligaba a mentir a la hora de entrar en Barajas. Entonces, queremos siempre que quede muy claro que el grueso de la inmigración no llega como nos muestran los medios de comunicación masivos. Llegan a través de aviones, ¿vale? Uh-huh. Y no todas las personas que migran necesariamente por necesidades económicas. Hay diferentes motivos para migrar. Hay motivos políticos, hay motivos económicos, pero también hay motivos sociales de quiero dejar este país. Por eso nosotros también defendemos el derecho a migrar, pero también defendemos el derecho a no migrar, que nos tienen que ofrecer nuestros países de origen. Y relacionándolo ahora con el tema de los centros de internamiento de extranjeros, esta es una campaña que surgió a raíz de un trabajo que hizo CEAR, la Comisión Española de Apoyo al Refugiado del País Valencià, en el centro de internamiento de Zapadores. Entonces, a partir de ahí se detectaron una serie de irregularidades que eran realmente crueles y vergonzosas, y a partir de ahí entonces decidimos reunirnos varias entidades de la ciudad de Valencia y formar la campaña por el cierre de los centros de internamiento.
Y por lo que comentabas, realmente estabas hablando precisamente de que la inmigración no es precisamente un fenómeno simple, es un fenómeno complejo, con muchas causas que hay que contextualizar, ¿no? Que hay una responsabilidad por parte de todos los actores sociales.
Exactamente.
Y bueno, también tenéis presencia en las redes y en Twitter describís como una asociación formada por personas de diferentes orígenes con una misma inquietud, la consecución de una sociedad más justa. Ya habéis hablado del tratamiento que se os da desde los medios de comunicación. ¿Por qué más es injusta la sociedad actual?
Bueno, es injusta por un poco no solo por los medios de comunicación, que es la parte más visible, sino que hay también una parte que es muy invisible, en la que entran los centros de internamiento de extranjeros, que últimamente, después de un trabajo de 5 años, está logrando visibilizar un poco más y que la población lo conozca. Pero también hay otra realidad que es muy invisible y que nos pasa al lado nuestro sin darnos cuenta cuando salimos del metro o cuando caminamos por las calles de nuestros barrios, que son las redadas racistas, por ejemplo. Las redadas racistas por perfil étnico, reconocidas en su momento por diferentes ministros de Interior, y que detienen a personas por el simple color de su piel o por sus rasgos físicos, ¿no? Hace una semana, el día 2 de julio, había un vuelo de deportación masivo fletado para Senegal y Camerún. Entonces, los días previos, en diferentes puntos del Estado español, se detectamos nosotras aquí en Valencia y otra gente en otras partes del Estado, un aumento de redadas a personas negras, evidentemente, porque son personas que podían ser deportadas tanto a Senegal como a Camerún, aunque no fueran de estos países, como luego salió en algunos medios alternativos, ¿no? Que deportaron a Senegal a personas que decían, es que nos deportan a Senegal y no somos senegaleses. Había gente de Burkina Faso, de Guinea Ecuatorial, había gente de diferentes orígenes.
Es importante que se sepa que la ley de extranjería dice que, las personas pueden ser deportadas a terceros países. Y pongo esta palabra entre comillas, a terceros países seguros. Siempre nos preguntamos qué consideran países seguros. Si consideramos Marruecos un país seguro para entregar a una persona de Senegal o de Nigeria, ¿qué pasa luego con esa persona que saca de un centro de internamiento sin dinero y sin ropa y llega a esos países, ¿no? Entonces, ahí es que, bueno, con muchas hemos podido luego contactar después de la deportación, pero la mayoría se nos pierden en el camino.
¿Sois conscientes que, por ejemplo, disponéis de más información que muchos medios de comunicación respecto al tema de los vuelos de deportación, ¿no? Que muchas veces los medios de comunicación contactan con vosotros para saber cuándo hay un vuelo, porque sí, hay una opacidad tremenda sobre este tema.
Sí, a ver, el Estado tiene un convenio firmado con una compañía, ¿no?, que es Air Europa, perteneciente al grupo Globalia, y bueno, nosotros... Hay diferentes contactos con gente que está involucrada en la campaña de boicot a Air Europa, que nos pasan, pues, cuando tienen datos fiables, para que nosotras podamos en diferentes puntos avisar a gente que conocemos de nacionalidades que pueden ser susceptibles de ser detenidas en esos días previos para que puedan protegerse. Pero sí que es verdad que los vuelos de deportación nosotros nos enteramos casualmente por informaciones que disponemos, pero no son públicos. El gobierno en ningún momento dice, bueno, el día pues X va a haber un vuelo de deportación, sino que nos tenemos que enterar por otras vías.
Así se enteran las personas también que están ahí presas, ¿no? O sea, llegan por la madrugada, los despiertan, los levantan, los cargan en una furgoneta y los llevan al aeropuerto. Y muchas veces ni siquiera saben el día anterior que van a ser deportadas.
Claro, y no conviene que se sepa.
Exactamente.
No conviene que se hable.
Muy recientemente, voy a cambiar de tema, aunque nos cueste hacerlo, muy recientemente esta misma semana os habéis integrado en lo que es la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. ¿Qué significa para Candombe o qué espera Candombe al integrarse dentro de esta plataforma de entidades?
Bueno, el integrar, formar parte de la plataforma del voluntariado era algo que teníamos pendiente porque, bueno, no podemos llegar a todos, entonces nos vamos marcando plazos. Y bueno, como... Nosotros promovemos y trabajamos desde el trabajo en red y promovemos mucho el asociacionismo, considerábamos que teníamos que formar parte de la plataforma, ¿no? Porque es una manera también de podernos nutrirnos nosotras de personas voluntarias y a la vez también contar con todo el apoyo de la plataforma para lo que tiene que ver con temas de formación, por ejemplo, de derivación de personas voluntarias y así nutrirnos entre las entidades y la plataforma. Entonces era algo que considerábamos de mucha importancia, pero a la que no le habíamos podido dedicar el tiempo. Y bueno, ahora estamos muy contentas de formar parte de ella.
¿Y cómo puede hacerse voluntario alguien interesado en el proyecto de Candombe?
Bueno, lo más fácil es siempre acercarse al local de la asociación, que estamos en la calle Brasil, número 38, cerca de lo que antes era la antigua cárcel Modelo. Y bueno, que ahora son nuevas consellerías, pero no me acostumbro aún. Uh-huh. Y bueno, acercarse así personalmente, que es la mejor forma de conocernos. Y si no, también puede ser a través de correo electrónico o también de las redes, de Facebook, de Twitter. Nos ha contactado gente para primero un poco interesarse, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué he visto o he leído tal? Y bueno, a partir de ahí hemos mantenido contacto y luego ya siempre acaban viniendo al local, ¿no?
Fantástico.
Siempre hacemos hincapié en que la persona no tiene que pensar que el voluntariado le va a demandar muchísimo tiempo. Entonces eso nos gusta dejarlo claro. Es ofrecer lo que uno puede dar. Y para nosotros es tan válida aquella persona que es voluntaria y puede venir tantas veces a la asociación como uno le demanda o todos los días de la semana, como aquella persona que nos puede dedicar de repente 2 horas desde su casa gestionando una web, por poner un ejemplo, ¿no? Y además me gustaría, ya que estamos frente a unos micrófonos y nos va a escuchar más gente, que siempre hacemos un llamamiento a la población inmigrante para que participe del voluntariado, porque muchas veces esto cuesta, ¿no? Y sí que tenemos que tener en cuenta que si bien brindamos unos servicios desde Candombe, lo que nosotros intentamos hacer y profundizar es en la incidencia política para defender los derechos de las personas en exclusión social, de las personas que están en situación de vulnerabilidad. Y nada mejor que contar con personas de diferentes orígenes para poder incidir políticamente defendiendo nuestros derechos.
Pues Rosario y Eugenia, hasta aquí ha sido un verdadero placer teneros en nuestro espacio que es el vuestro y encantados de haber podido dar un poquito más de visibilidad a Candombe, una asociación que consideramos en Tierra de Nadie que es muy necesaria en los tiempos actuales. Muchas gracias.
No, a vosotros. Gracias a vosotras.
Y ahora os dejamos con Izal y su canción Palos de Ciego.
Cambios de vida, de ritmo y maneras. Recuerdos de días que ya no nos queda, testigos de incendios llamando a tu puerta, ¿y qué vas a hacer? Correr lo más rápido que puedas. Quedan tan lejos aquellas escenas de patio, de heridas, de juegos de guerra, de no saber, de no pensar, de no importar, de ver estrellas. ¿Y qué vas a hacer? Gritar lo más alto que puedas. Seguirá sus tareas, lanzándonos vientos del norte, lamiendo mareas. La lluvia pasó y ha dejado su olor en la tierra. ¿Y qué vas a hacer? Volver a ser el que era.
Vamos ahora con nuestra agenda más solidaria. ¿Qué eventos tenemos programados, José?
Pues tenemos bastantes, no, pero algunos y variados. Este sábado, como todos, desde hace un mes se instala en el Parc de les Vies d'Alboraia un mercado ecológico y artesanal en el que se podrá comprar de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Os animáis?
Bueno, ya veremos. Cuéntanos más.
En él se pueden encontrar objetos de artesanía y alimentos frescos de la huerta valenciana sin intermediarios. El mercado ha cosechado éxito por la oportunidad de establecer una relación de confianza entre el vendedor y el cliente, que puede preguntar sobre el origen del producto o si sus condiciones comerciales son justas.
Ahora sí que me has convencido.
Genial. También del 13 al 17 de julio se celebrará en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander el seminario Un modelo económico para las personas, propuestas. El objetivo del curso consiste en exponer propuestas diferentes al modelo económico actual, un modelo en el que predomina la desigualdad, para hablar sobre alternativas posibles que cambien el sistema económico para ponerlo al servicio de las personas. Todo ello de la mano de varios expertos que enseñarán, entre otras cosas, la economía de la felicidad o cómo se puede superar el egoísmo que predomina en la economía. El curso está dirigido en general a todo el público y en particular a profesores y alumnos universitarios y también a trabajadores de ONGs. Os podéis apuntar igualmente.
Con el calor que hace ir al norte me parece bien.
Pero bueno.
Y ya por último, a partir del 13 de julio hasta el día 17 comienza el tercer curso de verano sobre los derechos de los niños, niñas y educación para la paz en la Universidad Jaume I de Castellón por las mañanas y en el albergue Argentina en Benicàssim por las tardes. La finalidad de este curso es promover los derechos de la infancia y la educación para la paz desde un punto de vista intercultural, algo que hemos tenido muy presente en el programa de hoy, la interculturalidad.
Y esto está más cerquita.
Genial.
Sí. Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues ahora sí, con nuestra sintonía de cierre, despedimos el programa de hoy, viernes 10 de julio. Os esperamos aquí en nuestra tierra de nadie, que es la vuestra. Si vosotros queréis, la semana que viene nos volveremos a encontrar ofreciéndoos más contenidos, propuestas y actividades. Os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio, José Aranda, Cintia Orero, Sari Zorio en la realización técnica y quien os habla, Chema Bermey.
Y no olvidéis que este programa se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM si estáis en Valencia. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universidad Politécnica de Valencia en radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de Radio a la Carta.
Además, podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook como Tierra de Nadie, en Twitter como @tierradenadiefm y, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es.
Gracias por escucharnos y gracias por compartir tu tiempo con nosotros cada semana. Os esperamos la semana que viene en Tierra de Nadie.
Adiós.
Adiós.